ustedes, muy buenas tardes. 7 de la tarde en punto de este 8 de noviembre de 2018. ¿Cómo estás, José Chea?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo tengo que partir por decir que tengo aquí en mi maletín mi carta de renuncia porque debo reconocer que. No, a este espacio.
¿Por qué?
No, porque he conversado con un par de auditoras que han dicho que el otro día me excedí cantando a Carlos Caselli y que esto se transformó en un programa de fútbol y que si sigo se van. Yo dije, no, ustedes son muy importantes, me voy yo.
Dije. Hay que escuchar la voz del pueblo.
Por eso mi carta de renuncia la presento aquí formalmente frente a los auditores, porque uno se debe a su público.
No, pero no presente la carta de renuncia. ¿No? Bueno, te la rechazo. Ya, filo. Rechazada la carta de renuncia.
Muchas gracias, era más con elástico.
Ahora lo que sí, te vamos a medir el tiempo.
Tenía sin elástico la carta de renuncia.
Te vamos a contar los minutos, te vamos a cronometrar. El espacio deportivo.
No voy a hablar más de fútbol hoy día. Eso, ese es el desafío. Hoy día no más fútbol. Listo, se acabó el tema.
Pobre,
gracias.
Está como un mono enjaulado dándose vuelta aquí por el estudio. Que va a ser mucho peor el efecto.
Bueno, en mi casa van a pagar las consecuencias. Voy a llegar a la hora de comida y vamos a hablar.
Me quiero ser responsable de un llamado. Así como este niño tiene problemas en el trabajo, entonces llega a la casa aquí pateando. No. Puedes hablar, pero un poco, poquito.
No, vamos a hablar de otros temas no sean de fútbol. Así
bueno,
que,
sí, también.
Ahora, yo hay otro tema que me tiene concedo. Muy desvelado. ¿Cómo estuvo la comida anoche?
Muy buena.
Muy buena. Sí. ¿Cómo fue la recepción que tuvieron las papas?
Espléndida, no quedó ninguna.
¿Y el tomate que tenía en la cartera?
También.
¿Lo usaron?
Fue servido. Comido a sus anchas. Ya. Con todas las hierbas que traje.
¿Y trajiste algo hoy día para comer, no?
No, no traje nada.
Ah, no hay papa mayo, no hay nada.
No, me comí todo en el camino. Mira, venía mascando una cebolla, pero pensé que te podía dejar la mitad y
no,
me arrepentí.
Evítalo.
Con un poco de ajo también.
Ya, disculpe las cosas más domésticas, pero es que había que saldar algunas cuentas. Ahora, te quiero decir que...
¿Qué?
Ya, no puedo hablar.
Mira, lo que yo supe es que en esta casa radial, esta mañana, fuiste increpado.
¿Por quién?
Ah, ni siquiera te diste cuenta.
No.
Pero el déficit atencional.
Es que no me tomé la pastilla hoy día.
Pero ¿cómo es posible que no?
¿Quién me increpó?
Dos personas me contaron, oye, hoy día a Matías le dijeron que hasta cuándo, que por qué te había molestado por el Tupperware.
No, es verdad, yo no me acuerdo que me hayan dicho eso.
Bueno, yo encontré que era lo más normal del mundo andar con un Tupperware con papas.
Sí, no, si todo el rato la gente que raja conmigo anda con Tupperware con papas mayo.
No tenían mayo ya.
Sí. No sé, pero si no diste a probar ya, pero en fin. Hoy es 8 de noviembre,
pasemos.
Hay mucho calor.
Mucho.
No te viniste en taxi hoy día, ¿no? No. Todo bien.
Y... sí, pero a precio normal.
Ya, hoy día te cobraron 7 nomás, por 2 cuadras. Y las noticias, y oye, ¿dónde está la cosa que arde es en gendarmería? ¿Un paro que se extiende el cuarto o quinto día ya?
Yo te voy a decir una cosa, si tú me seguís molestando y columpiando, yo te voy a tirar al calabozo del Centro de Justicia con los 87 personas que en este momento están ahí a los 35 grados de calor que nos ofrece esta ciudad en el día de hoy.
Pero no hacía tanto calor como ayer.
No, estaba muy caluroso. Pero sí, la situación en el Centro de Justicia, en el paro de que ha provocado el paro de gendarmería, está realmente bastante complicada. Pudo haber pasado a mayores, quizás esta mañana, finalmente no pasó. En un momento se temió que hubieran enfrentamientos entre dos cuerpos.
Tal cual.
Me refiero a la gendarmería y carabineros.
Hubo noticias hoy en el Congreso Nacional, particularmente en la Cámara de Diputados, y respecto de Aula Segura, le vamos a contar qué es lo que sucedió allí, ¿te parece?
Me parece.
Tengo una historia de un joven, no sé si él es joven, porque se siente, o sea, es joven.
Bueno, la juventud es una actitud, así que puede decir
que es joven, pero se siente más joven aún.
Una patudez, entonces.
Él, lo único que te voy a decir es que él aspira a que se le reconozca, tiene 69 años, que se le reconozca oficialmente que tiene 39. Espérate nomás, no digas ya. Momento.
Hola, yo quiero tener 18, por favor.
Bueno, no es mala la introducción que haces al tema. Lo dejo ahí nomás porque parece entre toma de pelo, parece entre un patudo, o está... abriendo el tema hacia discusiones que en otros ámbitos sí se permite que la persona sea percibida como por el resto, como él se autopercibe. Lo dejo ahí nada más.
Como la identidad de género.
Abro el tema, lo dejo ahí. Por Dios, qué suspicacia. Pero vamos con los titulares, ¿te parece?
Y a la bala nomás, po.
Sí, po.
Vamos con los titulares y Quique Llaver está aquí con nosotros en este estudio. Bienvenido, Quique.
Quique, la moda al día con Quique.
Vamos con los titulares mejor. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones el proyecto Aula Segura. De esta forma, la iniciativa quedó lista para ser revisada por la Sala de la Corporación este lunes 12 de noviembre. Y desde el Mineduc, la ministra Marcela Cubillo se refirió al tema, manifestando que no solamente le interesa aprobar el proyecto, sino que ojalá hacerlo con la mayor cantidad de votos. Y la presidenta de la Corte de Apelaciones, Dora Lucich, visitó a los reos que cumplen en prisión preventiva los subterráneos del Centro de Justicia tras el paro de gendarmería. La ministra informó que son en total 81 reos los que se encuentran recluidos en las dependencias del Centro de Justicia, mientras que los gendarmes tienen bloqueados los accesos y salidas de Santiago 1. Y en noticias del ámbito internacional, la Policía Federal de Brasil arrestó a 10 diputados de Río de Janeiro acusados de corrupción. Los detenidos estaban involucrados en un esquema comandado por el ex gobernador Sergio Cabral, preso desde 2016 por diversos delitos en la trama conocida como Lava Jato. Y en el deporte, una jornada perfecta cerró hoy el golfista Joaquín Niemann, sin fallar nada y luciéndose con 5 birdies. El chileno quedó peleando la punta del Mayacoba Classic del PGA Tour, torneo que se disputa en México.
Casi decir pelando, ¿eh? Pelando el cable, voy a decir, ¿eh? Sí. Muchas gracias, Quique.
Gracias, que te vaya muy gracias, bien. Gracias, Quique. 7:07, esto es Duna.
Nada personal. Ya, te puedo contar la historia, ¿no?
Dale.
Ya, porque la adelantamos. Esta es una historia que salió en el Diario El Mundo de Madrid. Y la recibí por allí y dio para una discusión súper interesante en un grupo de WhatsApp, así de amigos, de cercanos, nada más. Pero me pareció interesante hacia dónde va. Estamos hablando de un caballero, un joven, un muchacho, que se llama, un holandés, que se llama Emily Rattleband. ¿Ok? Él tiene 69 años. Asegura que su edad lo discrimina. Es decir, decir o que sus documentos digan que tiene 69 años lo discrimina. Dice que fundamentalmente lo que lo tiene muy complicado, dice que lo discrimina para ligar. ¿Qué? Para ligar, dice, ligar es como
para
conquistar.
Pinchar.
Para pinchar en Tinder.
Ah, pero hay un Tinder para mayores.
Pero espérate nomás. Pero también para encontrar trabajo.
Ya.
Ya, y ahí ya sí. La cosa se empieza a poner seria también. Aunque, ligar también es serio. Pero
no
se... ya, le cuesta pinchar. Sexo opuesto.
Levantar.
Le cuesta, le cuesta levantar chiquilla. Le cuesta levantar pega. Y dice que quiere. Que tiene derecho a pedir que se le cambie y que se ponga que tiene 39 años, no 69. Dice: estoy totalmente cuerdo. No tengo.
Perdón, es el caballero sí, que pues. Tenemos aquí sí, en nuestra pantalla.
En tu espalda, exactamente. Dice que estoy cuerdo. No tengo el síndrome de Peter Pan, o sea, no es que no tenga capacidad de asumir mi edad. No tiene problemas con su edad, José. Y eso dice está respaldado por todos los informes psicológicos. O sea, no me crean loco, ni mucho menos. Mi edad me discrimina y tengo derecho a cambiarla. Ese es el fundamento que estaba buscando. Entonces, al final dice, ahora la gente, mira la razón que usa, dice, el mundo ya no es el mismo que el de nuestros padres. Ahora la gente se puede cambiar de sexo si no se siente cómoda en su cuerpo. ¿Por qué no me voy a poder yo cambiar de edad si yo creo que tengo tanto física como psicológica? O sea, el que yo siento que tengo física y psicológicamente. Es decir, la gente me percibe de 69 y tiene una idea del de 69 años. Yo me percibo físicamente y psicológicamente de otra manera. Entonces quiero que mis documentos digan que tengo 39 y no 69. Entonces alguien dice, no, pero es que tu edad biológica es 69. Y él dice, de alguna manera, y aquí yo estoy tratando de, no he hablado con él yo naturalmente, pero yo supongo que él está tratando de decir, bueno, entonces los hombres o las mujeres que dicen sentirse discriminados, que se sienten psicológicamente en otro cuerpo, en fin, los transexuales, dicen, a ellas todos respetamos, o muchos respetamos, y yo tengo la idea que él también, que digan o que se les diga como ellos se sienten. Entonces, uno dice, ¿este tipo qué es? ¿Está siendo ridículo? ¿Está crazy o sencillamente que la versión, que la disputa que teníamos en este grupo de WhatsApp de estas personas, que yo creo que él está haciendo un punto para que discutamos el fondo?
A mí me parece que es como un Marcel Aranda, ¿sí? ¿O no? Algo que quiere poner
está
como...
Está en todas partes.
Extremar
está en
la discusión está, de la identidad de género.
Yo creo que para allá va.
Eso es lo que
está en el Guardian, está en todos los medios esto.
Está tratando de provocar, porque es como, bueno, de hecho cuando se discutió la ley de identidad de género, el cambio de sexo registral, etcétera, niños,
claro.
Bueno, niños, uno de los típicos argumentos que se daban generalmente la gente contraria a esto era como, ah, ya, entonces si tú te sientes culebra, entonces ahora eres culebra. Siempre dan argumentos ridículos, extremando la discusión, para decir que no correspondía que una persona se cambiara el sexo.
Solo, claro, solo porque él se siente
de esa forma. A mí me parece que este señor, me parece interesante su propuesta, pero sí, tiene cara de ser una ¿cómo se llama? Una performance.
Claro, pero da susto. A ver, lo interesante es que abre un montón de alternativas y flanco por el cual entrarle. Yo podría decirle a ese señor, no sea ridículo, o sea, discúlpeme, hágase cargo de su edad, usted tiene 69 años, ¿y qué problema tiene? Entonces me podría decir a mí, ¿cómo qué problema tengo? Tengo un problema en que yo me siento de 39. La forma de contar que la sociedad se ha dado lleva a que yo tenga 69, pero yo tengo 39, además que me jode mucho que diga 69. Bueno, pero entonces es su problema. Entonces uno, ¿por qué no podría decir lo mismo a las personas por el tema de identidad de género? Bueno, ese es tu problema. Entonces empatizamos con el tema de la identidad sexual, muchos, sexo registral, empatizamos, pero lo que él pide es una edad registral.
Sí, pero igual es distinto.
Es que es políticamente más correcto un tema que el otro hoy día. Es que y eso no, es lo interesante de la discusión que se genera.
No creo que solo tenga que ver con la corrección política, sino que tiene que ver con el sufrimiento de una persona. Él dice sufrir, ahora tiene 69, pero desde los 39 a los 69 pasaron 30 años.
Ya, pero hoy le afecta a su edad para trabajar y para ligar.
Me parece un poco frívola la posición del
caballero.
Tiene cara como de candidato de Brasil, ¿o no?
Puede
candidato
ser.
Candidato brasilero, podría ser así como Jatato, amigo Bolsonaro.
A mí me parece que intelectualmente da para todo, insisto, para dar una discusión racional, por ejemplo, decir, ¿cómo? Se va a bajar la edad, pero entonces va a perder la jubilación porque él es jubilado. Pero esa no es la discusión, si es que quiere o no perder la jubilación, si él quiere...
¿Tú crees que la discusión es cuán flexible pueden ser las cosas hoy dependiendo de cómo una persona se siente respecto de todo?
Tan flexible el concepto del tiempo y de todo, cómo está variando todo. Tú sabes que Stephen Hawking, que murió hace un año aproximadamente, ¿no es cierto? Una de las cosas que más me interesó al leer después de su muerte, que todos nos pusimos a leer cosas de él, había unas que me quedan XL, no entendí nada, naturalmente era muy difícil, pero una de las que me llamó la atención es que él hizo una fiesta en un momento. Me pasé un poco a la flexibilidad del tiempo, del concepto del tiempo que nosotros tenemos.
Que contaste esa historia.
Que él citó una fiesta para una fecha que ya había pasado. Claro.
Había mandado la invitación, que decía.
Claro. No. ¿Cómo era? Mandó la invitación, por ejemplo, hoy te mandó la invitación para una fecha para el 6 de septiembre de este año, que ya pasó. Entonces se fue a instalar afuera del lugar y vio que no llegaba nadie. Claro, no iba a llegar nadie si ya había pasado la fecha. Y repartió las entradas, un cumpleaños que él hizo. Entonces él dijo, el día de mañana va a ser los conceptos de tiempo, según un montón de análisis físico que hacía Stephen Hawking, que naturalmente ya no los recuerdo, vas a poder viajar en el tiempo y tú vas a poder ir hacia atrás y hacia adelante y vas a poder ir hoy, 8 de noviembre, a una fiesta del 6 de septiembre. Hoy parece una locura, pero él decía que a futuro esto va a poder ser por X, Z, Y razones. Bueno, yo siento que este ejemplo de este caballero de alguna manera pone en tensión un montón de conceptos que son como muy razonables para hoy. Hace 20 años hablar de un cambio de sexo registral o un cambio biológico de sexo parecía crazy decirlo y hablarlo, y hoy día nos parece imposible negarlo.
No.
Negarlo. Sí. Nos daría pudor. Entonces, ¿por qué no la edad? ¿Por qué no el tiempo?
Sí, abre una discusión, sin duda, pero creo que hay un montón de variables que también hacen que nosotros situemos las discusiones en ciertos márgenes de lógica, de razonabilidad.
No, es que fíjate, mira qué interesante, otra cosa que él pone, no todo se flexibiliza tanto y hay cosas que, por ejemplo, dice, yo quiero volver a casarme. De este muchacho, volvemos al holandés, tengo 69, pero eso es lo que creen ustedes. Eso dice mi carné, pero yo no soy ese. Lo mismo te podría decir...
Pero puede volver a casarse igual.
Lo mismo te podría decir un transexual. Yo no soy el que dice el carné, cámbienme. Yo tengo 39. Yo quiero volver a casarme, que poder ligar con alguien. Mírenme cómo me siento, miren cómo estoy. Quiero volver a tener hijos y quiero volver a tener un crédito hipotecario, que a mi edad ya no me lo dan. ¿Y los créditos hipotecarios, yo pregunto, no lo sé, se han flexibilizado para las expectativas de vida que tiene la gente?
Eso no lo sé yo tampoco.
Bueno, da para mucho tema. ¿Cómo pueden ver este un programa de altísimo?
¿Cómo se llama el tipo?
¿Te gustó la historia o no?
Sí, está buena.
Para ver cómo evoluciono yo del fútbol a la filosofía profunda.
Impresionante, Matías. No, si tiene una versatilidad.
No voy a hablar más de fútbol porque me parece superior. algo superficial. Me parece algo como para gente menor. No con el vuelo que he adquirido después de leer esta crónica.
Yo creo que le estáis poniendo un poco de color.
Emil Rattelband. De 39 años.
Lo vamos a buscar en Tinder. Bueno. Igual le podemos dar el dato al señor Emil, que para sus 69 no está nada de mal, que no sea patúo, porque también una cosa es sentirse, pero mirarse al espejo y sentirse de 39.
Perdón, cuidado con meterte en Honduras, con un transexual, si se mira al espejo, alguien podría decir lo mismo.
Ya, pues Matías, pero este señor dice sentirse de 39, yo tengo 39 años y en verdad parece mi papá.
Así bueno, que... pero y respecto a la genitalidad y respecto de la identidad sexual, también alguien podría decirte, oiga, no sea ridículo que se mira al espejo.
No, pero es extremar la discusión.
Ya, listo, ya hicimos el punto.
Eso es amigo mío. Les vamos a dar tema para hoy en la sobremesa de sus respectivos hogares o juntas de amigos.
Hágase la pregunta, ¿qué edad tiene usted?
Muy bien. Esto es una.
Nada personal. ¿Vamos a Chile hoy?
¿Vamos a Chile hoy?
Santiago de Chile. Hoy, sí. Esta mañana. Exacto. Tiene que ver con lo de Gendarmería.
Tiene que ver con lo de Gendarmería, que, como decíamos en un inicio, ya llevan, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro días?
Sí.
El paro de los gendarmes. Esta mañana la situación estaba bastante tensa, una olla de presión parecía el Centro de Justicia. ¿Por qué? Porque, naturalmente, como están en paro, los gendarmes impedían el paso de las personas que estaban detenidas, que eran detenidas, formalizadas en el Centro de Justicia, el paso hacia Santiago 1.
Tal cual.
Que es el penal que está al lado. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento, o al menos hasta esta jornada, había alrededor de 87 personas. De hecho, es probable que esta tarde sean un poco más porque faltaban todavía unas audiencias de formalizaciones que se llevaron a cabo, pero en la mañana habían ya 87 personas en el subterráneo del Centro de Justicia, 82, perdón, bajo prisión preventiva, porque no han podido ingresar entonces al recinto penal por la negativa de los gendarmes de recibir nuevos internos. En un momento, los carabineros llegaron porque se suponía que iban a enfrentarse casi con los gendarmes para que pudieran abrir el paso y lograr el ingreso de estas personas al penal, pero finalmente eso no ocurrió porque habría sido ya una situación bastante tensa. Lo que hasta ahora no hay ningún avance, nada nuevo, que no ha salido humo blanco, no hay negociación en curso ni nada, pero lo que sí dicen desde el Ministerio de Justicia es que hay ciertos diálogos abiertos. Eso no quiere decir nada todavía, pero a lo mejor hay una luz de una próxima salida al conflicto.
Claro, esta tensión, este encontrón, este cara a cara que tú narraste, pone sobre la mesa una forma de actuar del gobierno que es bien arriesgada, porque de hecho si uno lee las declaraciones de los gendarmes, ellos sostienen que el gobierno lo que ha hecho es enfrentar a dos instituciones hermanas, dicen. Querer liberar el paso de los presos, ¿no es cierto?, desde el Centro de Justicia a Santiago 1, querer hacerlo por la fuerza, cuando tú sabes que Gendarmería está usando una medida de fuerza para su movimiento, para su demanda, y mandar a carabineros a destrabar eso, es racionalmente, sí, puede hacerme, Gendarmería no tiene derecho a hacer esto, orden público. Pero es bien delicado porque se puede armar una grande, es como entrar fumando a un, ¿cómo se llama?
Con un bidón de encima.
A un lugar donde hay explosivos, digamos. Claro. Te puede quedar la escoba, puede que no, pero te puede quedar la escoba. ¿Qué pasa si se le sale un palo a uno? ¿Qué pasa si después del palo vienen los combos, después vienen la arremetida y si el día de mañana se te sale una bala? puede ser muy complicado usar ese mecanismo. El gobierno determinó usarlo en, justamente en defensa del Estado de Derecho y de que se cumpla el orden público, hacer cumplir el orden público, y a lo mejor fue una medida de presión para decirle hasta dónde está dispuesto el gobierno a llegar, porque no quiere, está, no digo en el primer año, pero relativamente en el principio de su gobierno, quiere dar una señal también de cómo se va a manejar frente a cualquier presión social que se vaya a dar. Los dos años que vienen son años electorales. En los años electorales hay más posibilidades de presionar a los gobiernos a través de movilizaciones. Y el gobierno tiene que marcar la cancha cómo quiere o cómo se va a enfrentar, de alguna manera, a las movilizaciones sociales que se den. Entonces, fue una movida arriesgada, no quiere decir con esto que se haya roto el diálogo, ni mucho menos, porque nosotros estuvimos, cada uno por su lado, viendo la posibilidad de tener a las autoridades del ministerio hoy aquí en la radio, y prefieren guardar silencio, y es razonable su estrategia para negociar. No les parece adecuado hacerlo a través de la radio, ni tocar...
Para abrir algún canal de negociación.
Claro, inicial. Probablemente cuando tú sales a los medios, cuando estás en la fase más dura de tu negociación, y quieres decirle o poner a la población, no en contra, pero hacerle presión a tu grupo.
Hacer la parte de la negociación.
Claro.
Negociar de uno a través, u otro lado.
Hay momentos de negociar a través de la prensa, a través de lo público y a través de los privados, a través de emisarios o a través de las autoridades. Así que en eso está, pero quéralo o no, la situación de gendarmería se sabe que es un horror, se sabe que es muy invisible. ¿Estamos viendo todos los medios hablando y estamos abriendo los noticiarios y estamos hablando en la sobremesa sobre la gendarmería? No. Ni estamos hablando sobre la situación carcelaria, que es de violación a los derechos humanos en Chile hoy. ¿Estamos hablando de la situación que viven los gendarmes? No. Y son francamente horribles. ¿Estamos hablando del peligro que significa las cárceles paralizadas por los gendarmes? No. Estos son temas que cuesta mucho instalarlos en la opinión pública. Mucho, porque parece como de por allá, un tema marginal. Y es parte del problema. Por eso que los presos están en la situación que están.
Así es.
7:22, esto es Duna.
Nada personal. Te cuento yo una historia. Ahora a ti.
Ah, buena esa historia. Ya sé cuál es.
¿Cuál es el sueño del pibe, así? ¿O el tuyo?
De los que puedo contar, porque hay uno, yo estar el sábado en la cancha. No puedo hablar de esos temas porque...
Ya, pero hagamos un momento de paréntesis. ¿Quién te retó tanto que estás tan inhibido a hablar de fútbol?
¿Qué es eso? No sé, yo no voy a hablar de ese tema. No voy a nombrar la palabra ni siquiera, porque me retaron mucho hoy día.
¿En serio?
Sí, casi se nos va la auditora. Eran dos auditoras, entonces yo dije, no.
¿Dos?
Yo renuncio. Sí, no vamos a hablar de esos temas hoy día.
Matías, el incomprendido.
Ya, ¿con qué sueño?
Gracias,
yo,
auditoras.
¿Con qué sueño yo?
Ya.
En este momento con estar en Chiloé.
Bueno, pero hay un sueño que así
tú
ya...
¿Tú un sueño?
Sí, está bien.
¿Tú?
De repente que
¿tú?
Te llamen por teléfono. No, yo sueño con muchas cosas, pero que me llamaran por teléfono a alguien y me dijeran, aló, hola, hablo con María José Ochea, sí, con ella. Mire, bueno, le quiero decir que hay una herencia de 7,000,000,000 de pesos que la está esperando. Toma. ¿Qué tal?
¿Y te pasó,
Y me pasó, así que bueno, muchas gracias, adiós, que les vaya bien.
Chao, jefe, chao, Richie.
Chao, jefe. Lo espero en la playa. No, 7,000,000,000 es una herencia que hay de un anciano que murió, un señor que se llama Luis Antonio Bravo.
No. Yo soy del Río Bravo.
Todos sacamos el Bravo que llevamos dentro. Ustedes pónganse a googlear inmediatamente qué grado de consanguinidad tienen con Luis Antonio Bravo.
Tío Lucho se murió, tío Lucho. Está me voy, chao.
Chao, jefe. Chao. Bueno, pero quién sabe, bueno, una de esas salta la liebre por ahí. Bueno, este señor se murió.
Tema, ese otro tema.
El año pasado. Ya, hombre, déjame contar la historia.
No mezclen los temas, que salte la liebre es distinto, que se te muera un tío millonario, ¿no, Richie?
Bueno, que hay muchas liebres.
Ah, ya.
Ya. Vamos. Esta está hablando de la liebre millonaria, que es la más importante. Ya, la liebre millonaria, este señor se murió a los 82 el año pasado, el 9 de diciembre.
¿Tenía 82 o se sentía de 82?
No, perdón, tenía y se sentía de 86, ¿ya? Murió el año pasado en el sanatorio alemán de Concepción, producto de neumonía y varias otras enfermedades. Era viudo, su mujer había muerto y no se le conocían familiares.
Estaba bien enfermo el señor.
Directos. Estaba enfermo.
Sí, estaba en la sala en Barca rato, caballero, sí.
Pero no tanto, no tanto. Murió sin que mucha gente se enterara porque no tenía ni hijos, ni esposa, ni sobrinos directos, ni hermanos. O sea, no había familiares de grado cercano a su alrededor ni conocido.
Pero bueno, tenía 7,000,000,000 en su cuenta.
La cosa es que este señor, nacido en Pencahue, había trabajado en Huachipato y después lo indemnizaron Huachipato. una vez que un despido masivo y empezó a invertir y finalmente se hizo rico.
¿Ya?
Se hizo rico comprando, tenía papeles con poco brillo, pero que finalmente lo hicieron millonario.
Papeles son acciones.
Acciones, sí. A la muerte contaba con más de 10 propiedades en la región del Biobío y otras en La Serena, 2.000 millones en depósito a plazo del Banco de Chile, 500 millones de pesos en una cuenta bipersonal con su mujer, que estaba muerta ya, más una serie de acciones en compañías como Enel, etcétera. ¿Qué pasa? Que este pozo abrió un apetito y sobre todo abrió un apetito de un José, abogado.
¿Cómo se dan cuenta?
Porque hay un...
¿Quién cruza?
Interesante.
Ya.
Hay una...
Déjame sacar personas, de aquí del chale, sacar el papa mayo.
Anota para que...
Vaca flaca,
aquí hay un... ¿Y? Hay un dato. Bueno, hay una forma de unos abogados, ¿ya? Que se dedican a buscar... herencias.
Son como buitres de herencia.
Herencia suelta. El 5 de abril de este año, el abogado José Ignacio Castillo presentó ante el Ministerio de Bienes Nacionales en Concepción una denuncia de herencia vacante. El procedimiento, una especie de alerta para que el fisco se queda con toda la herencia, pero la persona que hace el aviso se queda con un 30% de la herencia. Ergo, en este caso...
2.100.
2.000 millones de pesos. Tal cual.
2.100.
2.100 millones de pesos.
Es el 30% de 7.000.
Está muy bien.
¿7 por 3?
Rapidito.
Ya.
Bueno, este señor entonces fue a hacer
el denuncio
a Bienes Nacionales. La cosa es que un rato después aparece otro abogado que había estado ayudando al difunto en los órdenes de su plata y dice que no, que sí, que él dejó una heredera en su lecho de muerte, hizo una herencia verbal. Y que le dejó la plata a una señora que lo cuidaba, una asesora del hogar, que se llamaba, aquí lo tengo, Nélida, ¿ya? Nélida del Carmen López Ramírez, y a un par de personas más. Y ella de hecho lo llevó en Uber hasta la clínica al momento de fallecer, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que finalmente, esas y otras preguntas, y el deseo de quedarse con la gratificación que veía que él tenía,
sí.
Lo llevaron a presentar una denuncia al Ministerio Público por este testamento.
El abogado 2.
El abogado 1, porque vio que le saltó un agente y él creyó y dijo, no, esta gente es chanta y este testimonio verbal no puede
ser. Sí, parece el cuento del
tiempo. No puede ser. Sí. Pero hay algunos casos en que este testimonio así oral sí sirve. No este, al parecer. Que hay un fiscal... que está nombrado para esto, tomó el caso y estaba interrogando a la gente.
Y dijo que él era sobrino. No, no.
Claro.
El sobrino fiscal pasaba la puerta.
Pero al rato salta
otro
en La Serena. Ya. Primero un australiano que dice que el muerto le debía 1.700 millones de pesos correspondiente a un pagaré. Se hicieron las investigaciones del caso, resulta que los timbres del pagaré eran falsos. Mentira.
Australiano mula, compadre.
Y después... Esta es la parte más hermosa de la historia. Rosa Pérez Verdugo, una mujer, sale a decir también sale ella a decir que...
que había tenido su...
Que ella era la amante, ¿ya? Y trae una... Tramitó la posesión efectiva.
¿Cómo se certifica el amantismo?
Porque ella llevó un testimonio que resultó también, hasta ahora, ser falso, en que se supone que él escribe y dice esto.
¿Cartas de amor?
Dice, que era el ingeniero había realizado en secreto un escrito ante el notario Sergio Rodríguez Garcés en que nombraba a dos herederas. Santiago. Nombraba a dos herederas. A su mujer, que ya estaba muerta, había muerto en el 2016, y a
su amante.
La amante. La que sobreviva, una a la otra, se queda con todo. Eso era lo que decía el testamento. Y dice, comillas, en caso de que una cualquiera de mis herederas no me sobreviva, quedará automáticamente heredera universal doña María Estrella, que era la
mujer.
Cuidadora. Su mujer.
Ay.
No, salgamos de la cuidadora. Esto es un testamento de una mujer que dice haber sido amante. ¿Ya? Y dice que... de Rosa Verdugo, que era la amante. Esta última con quien he mantenido una relación extramarital por aproximadamente 10 maravillosos años a la fecha, en que ha sido mi compañera en discreto amor, conociendo mi realidad de pareja, siendo mi silenciosa amante y compañera, no exigiéndome más que nuestros pequeños tiempos. En un amor puro y sin condiciones. Además, ha sido mi confidente, la persona con quien he podido compartir mis mejores años de felicidad. Espero que mi cónyuge, porque supone que este testamento era la que viva, ¿ah?, y que él se podía morir antes de cualquiera de las dos. Espero que mi cónyuge entienda esta decisión y, si me sobrevive, me perdone por el engaño que he cometido, pero de verdad deberá comprender que esta es mi última voluntad. Decía el testimonio que supuestamente dejó el muerto al amante. ¿Qué pasó? Que se hicieron las investigaciones del caso. Tate.
Mula también.
Era mula también. Testimonio. Y así está la historia, que finalmente, mientras el Ministerio Público continúa la investigación de todos estos delirios, el Registro Civil agrega otra dificultad a quienes buscan quedarse con los 7.000 millones del señor Bravo. En una respuesta a la Fiscalía, detalla que en la partida de nacimiento del difunto se indica como su madre a doña Bertina Bravo, sin RUN asignado, quien no registra defunción en la base de datos de este servicio.
Que la mamá está viva,
sin certeza de que la madre, que es la única heredera consanguínea, ¿sí?, tendría hoy más de 100 años. ¿Ya? Como no tiene certificado de defunción, está supuestamente viva, no puede heredar nadie esta plata.
No, está muy buena.
Es una historia demasiado extraordinaria.
¿Y en qué va a terminar la historia?
No sabemos, probablemente se quede el fisco con la plata, pero...
¿Y el 30% del abogado primero?
El abogado, él está tratando de quedárselo y de comprobar que no hay ningún heredero real. Y todo esto son los pasos que ha ido siguiendo para finalmente quedarse con los 2.000.
Oye, ¿no le pasa? Ya me quedé pegado en el tema del amante con la herencia o con el testamento falso. ¿No le pasa nada? ¿La fiscalía no la persigue por ese engaño?
Me imagino que sí.
¿Y el notario? ¿Y qué pasa?
No, dice que mira, el acto de generosidad es que el repertorio, bla, 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 que era el código, de fecha 26 de julio del año 2000, que se supone que era el papelito que ella decía ser el testamento del señor Bravo, de la Notaría Santiago, corresponde a un no corresponde a un documento de Bravo, sino se trata de un testamento otorgado por otra persona, y la falsa amante de Bravo no aparece mencionado tampoco. Así que era una mentira. Está bueno, ¿no?
Sí. Tu vida siempre ha sido una mentira, dijo Buddy Richard.
Ah, pensé que me estabas diciendo.
No, Buddy Richard.
Un poco mentira.
Bonita historia. Entretenida esa historia, es como de cazar fortunas y
oye,
todo.
Oye, los méritos a la periodista Ivonne Toro, que la encontró y la escribió maravillosamente. Así que léela después.
A propósito de...
Solazar.
Mira, curiosamente, el mismo apellido de Buddy Richard. Mentira. Tu vida siempre alcance de apellido.
Sí, pues.
Ya, pues.
Ya.
Estupendo. ¿Y por qué ponemos música?
Porque bueno, es Bruce Springsteen.
Yo no voy a hablar de fútbol, perdón esa palabra. Lo único que me acordé de esta historia, me encantó esta historia, es que hablaste de Huachipato.
Ah.
Me acordé de Huachipato 74. Sí, pues campeón. Ah, perdón, si no se puede hablar de ese tema.
7:43 minutos, estamos aquí de vuelta en Nada Personal y está ya en nuestro estudio un invitado de lujo.
Sí, exactamente, está con nosotros periodista Juan Cristóbal Peña, él es autor de Los Fusileros, entre varios, muchos otros artículos, ha dedicado no sé cuánto, pero se nota que mucho tiempo a reportear y conocer en profundidad el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tanto en dictadura como en democracia, porque yo le he leído crónicas en ambos tiempos. Juan Cristóbal, gracias por venir aquí a Radio Duna.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y yo quiero partir al revés, no necesariamente con la contingencia de si estás de acuerdo con el asilo o no el asilo, porque yo creo que el valor agregado que tienes tú es el conocimiento de Palma Salamanca, quién es este personaje y cuáles son los papeles que él cumplió en los distintos cargos que tiene, el secuestro de Edwards, en fin, el atentado de Jaime Guzmán y Fontaine, Lee y varios más.
En el delino, pero sí
en el delino disparó
del ejército. Yo entiendo que no está ni confeso ni investigado ni tampoco condenado por ese caso. Está condenado por Valenzuela, que es un ex CNI, está condenado por Fontaine, No, otro, era un sargento ex escolta de Pinochet.
¿Ya?
Un hecho que ocurre el año 90 y por Luis Fontaine, que, sí, es el que está involucrado en el caso de los degollados, por Jaime Guzmán y por el secuestro de Edwards. Esos son los cuatro casos donde él está condenado, ¿no? Y donde hubo una investigación. En los otros no. Y ahí, okay, bueno, quién sabe.
Pero perpetua tiene por el crimen de Jaime Guzmán.
Así es. Y también por el de Edwards.
Sí. Sí. Cristóbal Peña, ¿cuál es ¿por qué este tipo de 22 años que participa en el de Edwards, que es más o menos el mismo año de lo de Jaime Guzmán, un tipo tan joven llega a tener una posición tan preeminente en un cuerpo militar subversivo, en fin? Realmente uno llega con carrete ahí.
Claro, bueno, él igual empieza muy joven en el contexto de las protestas de mediados de los 80, donde él ya empieza a destacar como un cuadro con bastante arrojo, con bastante un tipo que va siempre al frente, y yo creo que esas cualidades también lo llevan a destacar en la primera línea en estas acciones ya hacia fines de los 80 y comienzos de los 90. Pero también me parece que hay que verlo en el contexto de lo que está pasando con el frente a fines de los 90, que hay una decadencia importante, hay una diáspora, ya no es lo que era cuando hacen el atentado Pinochet, por ejemplo. O sea, aquí
estaba
hay...
Estaba más de capa caída, si uno quiere decir.
Claro, entonces digamos que no había, digamos... tampoco, no había mucho negro palma, no había, digamos, una estructura tan organizada para, que digamos, donde hubiera tampoco mucho donde elegir muchos grupos de, que se llamaban grupos operativos de élite, donde hacían este tipo de operaciones.
Era la célula esta de Ramiro, ¿no? Él era el líder de la célula en la que participaba el negro palma, Escobar Poblete.
Así es, más particularmente se llamaba el destacamento especial, que justamente estaba a cargo de Ramiro, que está detrás de definitivamente de todos los grandes casos de los 80, del comienzo del frente, o sea, todos, atentado Pinochet, secuestro de Carreño, lo de Guzmán, lo de Edwards, etcétera.
Me parece que leí, no sé si en un artículo tuyo o de otro periodista, que el negro palma él había como se había iniciado en el frente, y eso cuando detienen a José Manuel Parada y Natino, porque él estaba en el latinoamericano y él vio ese momento, y eso fue lo que le activó y lo determinó a ya ingresar de frentón a la lucha.
Sí, bueno, todo esto son igual relación de hechos que uno puede hacer, ¿no? Habría que preguntarle a él.
Claro.
Pero,
bastante difícil.
Claro, pero más aún, digamos, pero claro, son una serie de hechos. Uno de ellos, sin duda, es ese. Digamos, él estudia en el Colegio Latinoamericano cuando ocurre este hecho y tiene, digamos, compañeros de curso, digamos, que presencian esto, digamos, es parte de esta comunidad. Pero también, también hay que explicarse en el contexto de una familia. El padre es un ex policía de investigaciones que es exonerado en los días posteriores al golpe. Su mamá tiene un también compromiso político, milita en el Partido Comunista, también es exonerada. Bueno, sus hermanas también participan muy activas políticamente, son detenidas las dos en el año 80. Tiene un vecino que tiene también una participación importante en acciones subversivas, que también es detenido, que a él lo agarra la CNI en el año 85, lo trata muy mal, como trataba la CNI por lo demás, y eso, conjunto de hechos, son los que yo creo que configuran el ir más allá, digamos, si uno lo compara con un militante promedio de los cientos o miles que había en ese momento de la gente que militaba en grupos como la Juventud Comunista.
¿Cómo entra, cómo sube tan rápido, más allá de las características que tiene, que era rojo, le perquinés y parece que era tremendo, cómo llega a participar de hechos tan importantes para el frente en su momento, de su aparato militar? ¿Cómo consigue esa posición?
Bueno, exactamente la verdad es que no lo sé, pero sin duda que las acciones que se comienzan a ejecutar, sobre todo a comienzos de los 90, con lo que es la ejecución de de Luis Fontaine, el ex coronel. Bueno, esas son acciones que son calificadas como bastante, entre comillas, podríamos decir, exitosas, ¿no? Desde un punto de vista de los objetivos que se perseguían. Y yo creo que eso va marcando también una trayectoria, alguien que digamos que resulta efectivo, que no es detenido. Y una cosa que también me parece interesante, que a diferencia del común de la gente que militaba en el frente, tanto en los 80 también como en comienzos de los 90, él nunca pasó a la clandestinidad. Él siguió viviendo en la casa de su mamá, cosa que inédita, digamos, también, ¿no? Digamos, ha sido una vía común con sus compañeros de curso, y
¿hasta cuándo? Perdón, ¿hasta cuándo fue esto?
Eso hasta el último.
Pero fíjate, hasta, no he pensado en eso, porque momento. El comandante Ramiro es una chapa, Emilio es una chapa, de Palma Salamanca no lo conocemos chapa.
Internamente, cuando por ejemplo estaba en la casa donde tenía secuestrado a Edwards, claro, ahí lo llamaban Rafael. Sí.
Claro.
Pero efectivamente él tiene una suerte de doble vida, tiene una vida bastante común, normal, como probablemente era bastante parecida a la que teníamos nosotros a esa edad. Y creo que también eso lo hacía, por un lado, lo ponía en riesgo en cuanto a que no es lo que suelen hacer, digamos, en los subversivos, pero también le da una cobertura, una chapa que le da bastante seguridad para hacer lo que hace. O sea, yo diría que si él también no lo detienen hasta el final, cuando esto ya está en un declive, que tiene que ver con eso.
Sí.
Con que él era, digamos, no solo aparentaba ser una persona normal, era una persona normal con situaciones, vivencias excepcionales.
¿Y en esta doble vida, cuando tenía?
¿Cuál era cuál?
Claro, ¿qué hacía en su...? O sea, ¿estudiaba, hacía clases, trabajaba?
Estuvo estudiando después del salir del colegio fotografía 2 años. Creo que algunas pegas hizo de fotógrafo. Pero después, bueno, se dedicó a lo que ya sabemos, pero de todas maneras él siguió frecuentando a sus amigos del colegio, siguió yendo a las fiestas, digamos, donde iba, digamos, lo que puede ser uno la comunidad de la izquierda ilustrada en Chile.
Sí, la izquierda Red Set, los hijos de esa izquierda. Yo he sabido de gente que estaba en las fiestas con el Negro Palma y jamás pensaban que estaba involucrado en esto.
Así es.
Ahora, claro, una interesante sería ver cuál era la verdadera vida, si el lado subversivo o cuál era la chapa, ¿no?
Parece
era
que
la
tenía, careta. Parece que tenía una vocación de vida, le dedicó su vida a eso y se la siguió dedicando después. ¿Tú pudiste reportear qué pasa después de la fuga? ¿O qué pasa, quizás nos puedas contar algo también de la fuga y después cómo se reinserta en este mundo de México o en otras partes?
No, la verdad es que no sé más que lo que ha sido público y donde creo que también hay bastantes zonas desconocidas, o sea, sin duda, ¿no? El hecho cuando él es detectado a partir de la detención de Emilio, a quien se le acusa de tener secuestrada a una mujer de una ciudadana estadounidense francesa de doble nacionalidad, bueno, él escapa de México, va a Cuba y luego aparece en Francia. En su momento también se especuló bastante con que él estaba involucrado también en estos hechos, en los secuestros. Creo que también ahí sería interesante despejar eso y tampoco hacer conclusiones tan apresuradas, porque es difícil, por ejemplo, que a Palma Salamanca le hayan dado un refugio político, un asilo político, si es que hay una acusación y si hay pruebas concretas de que él tenía secuestrado a una ciudadana francesa, a quien por lo demás
le cortaron un dedo
meñique.
Claro, y que además con lo que hemos visto ahora es que parte de la lógica en que se le da este asilo es la lógica francesa, que piensa que la extradición que se pide en Chile es por un crimen que se cometió en una democracia que a ojos de ellos es cuestionable en ese momento. Entonces no tiene nada que ver que hubiese tenido alguna cuenta pendiente en México con lo que pueda tener acá del año 91.
Exactamente. Para mí eso es como el trasfondo más interesante de la discusión, digamos, sobre si merece o no merece, digamos, ser traído a Chile, digamos. La mayoría de la gente obviamente opina que sí, ¿no? O sea, en cuanto a que está condenado, en cuanto a que aparentemente fue la persona que disparó contra Guzmán y el resto de las cosas, pero lo que se pone en discusión ahí, me parece interesante, es la transición política chilena, ¿no? Y creo que ahí también hay una zona que no ha sido, no solamente enteramente discutida, sino que explorada en cuanto a lo que estaba pasando con la escena de lo que son los movimientos subversivos, que eran varios, eran tres al menos, ¿no? Lautaro, parte del MIR y el Frente, con lo que estaba pasando con la Policía de Investigaciones, digamos que estaba también fraccionada, que era la mayor parte de ella leal al nuevo gobierno, con Carabineros que era completamente desleal al nuevo gobierno, que hacía acciones, digamos, a espaldas del gobierno, por eso el gobierno no trabaja con Carabineros. Estaba la oficina, que justamente trabaja con parte de Investigaciones, pero desconfía de la otra parte de Investigaciones, y estaba otro actor que yo creo que el menos explorado, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército, que a través del, por ejemplo, el Batallón de Inteligencia, fueron quienes están detrás de la grabación ilegal contra Piñera.
Piñera.
Sí, claro. El DINE está operando muy profundo, muy intensamente. Está sacando militares fuera de Chile, como Eugenio Dorríos, que termina muerto en Uruguay. Está sacando otros personas que están siendo buscadas por crímenes de derechos humanos. Está haciendo espionaje al mundo político, al mundo empresarial, a los jueces. Lo que está pasando en el fondo, hay un escenario de mucha turbación, digamos, de mucha confusión, digamos, a nivel de policía, de inteligencia, de subversivo, que yo creo que es lo que lleva también a esta resolución de Francia invita a discutir, digamos, la calidad y el proceso democrático o de transición democrática que tuvimos, y todo lo que no está a la superficie, digamos, de los lugares comunes que se han discutido hace mucho tiempo.
Juan Cristóbal Peña, hace dos o tres días TVN mostró un pedazo de audio de un interrogatorio que tuvo Palma Salamanca después del crimen de Guzmán, o sea, después de que lo detuvieron. Son 20 segundos, no mucho más que eso. Y él allí explica claramente cómo, qué hizo, cuál fue su papel exacto, pero con pelos y señales, en el crimen de Guzmán. Entonces alguien dirá, claro, vamos a suponer el escenario que dices tú, que muchos dicen, el diálogo dijo Boric, por ejemplo, aquí esta mañana en esta radio, dice, bueno, pero si el Poder Judicial era el Poder Judicial absolutamente obediente a Pinochet todavía. Sin embargo, sea o no sea, vamos a suponer, de todas maneras Palma Salamanca confiesa el crimen. Entonces uno dice, ¿está libre el tipo que mató a Guzmán, más allá de... ¿Qué te parece todo eso? Alguien dice que puede estar bajo tortura.
A mí lo que más me parece valioso e interesante de ese testimonio es el modo en que él confiesa. Porque él justamente, digamos, un testimonio bastante fidedigno por lo demás, ¿no? Él dice que cuando le presentan el plan, él está primero en contra de cómo pensaban ejecutarlo y luego dice que está en contra, que se manifiesta en contra de hacer lo que pensaban hacer. Él dice puntualmente, digamos, eso está documentado, que le encuentra una estupidez, digamos. Incluso dice, ¿qué sentido tiene matar a este tipo, digamos, no? Entonces, me parece que esas complejidades del personaje son muy interesantes. Lo mismo que las declaraciones que él hace también a la policía y luego a los jueces, donde él no niega, a diferencia de lo de Guzmán, no niega su participación en un comienzo. O sea, él reconoce su participación ante la policía de lo de Edwards y luego ante los jueces, o sea, ya sin presión, digamos, de ningún tipo. Y él también muestra un lado, digamos, que uno no esperaría, digamos, de un celador en este caso, de la persona que es uno de los secuestradores de Edwards, donde él habla de que puntualmente que estaba sufriendo, de estar haciendo lo que estaba haciendo. No quiero...
minimizar su responsabilidad.
No quiero, pero digamos, que claro.
Tenía cierta empatía, en algún momento empatizó con el secuestrado.
Sí, quiero ver cómo las complejidades también del personaje, un tipo que tiene 22 años, de que está metido en una estructura militar, que para mí, con el tiempo, pasa a ser más que un grupo militar subversivo, pasa a ser una secta, digamos, como uno, digamos, las entiende, las sectas tradicionales. Y modernas, con una personalidad muy fuerte que es el jefe de ellos,
Ramiro.
Y donde, aunque uno se quiera salir, él mismo lo dice también que en un momento se quiere salir, pero no puede salirse, no obstante admitir todos estos cargos, justamente por esta situación, digamos, ¿no?
O sea, que mantienen un secreto y una fuerza que lo... antes que nos queda un minuto, justamente relacionado con eso, ¿en qué termina este grupo? Terminan distanciados todos, ¿no? Terminan todos relativamente peleados. ¿Qué pasó ahí?
A ver, no lo sé exactamente, ¿no? Pero el asunto es que escapan a fines del 96 en helicóptero y el año 2002 aparece el jefe de este grupo secuestrando a un publicista...
Oliveto.
A Oliveto, Washington Oliveto, en Sao Paulo. Y luego el año 2018 ya, aparecen este año, ¿no?
Ellos, sí.
Aparecen, bueno, en México el resto del grupo. A mí me llama mucho la atención también algunas circunstancias, ¿no? Que él y Emilio tuvieran una revista donde publicaran con seudónimo, ¿no? Él también era camarógrafo, trabajó en algunos trabajos, digamos, de documentales. Entonces, tenía una vía bastante expuesta, ¿no? Donde, claro, cuesta hacer ciertos cálculos, encajar una cosa con otra. Entonces, ¿en qué terminan exactamente peleados? No lo sé, ¿no? O sea...
Pero hay un distanciamiento que se produce cuando Ramiro echa al agua en una entrevista desde la cárcel a Villanueva, ¿no?
Ah, perfecto, ya, con eso, claro.
También ahí hay una decisión entre distintas como figuras que marcaron los últimos años del Frente.
O sea, porque al final el Frente termina siendo Ramiro, y por eso yo hablo de que más que un grupo subversivo es una suerte de secta, ¿no? Con una personalidad muy fuerte, un líder... y si no te gusta, te vas, ¿no? O sea, no termina siendo un grupo muy, muy, muy pequeño. Y él se termina peleando con un montón de gente, la gente se va para la casa, que sí, hay algunos cuantos que operan por su cuenta, pero se termina desintegrando y es el último y el único que termina levantando esta bandera con un grupo de gente que lo sigue.
Un Antares de la Luz.
Ya tenemos que ir, son las 20:01, nos pasamos, pero interesante poder seguir escudriñando las historias. En Ciber Cristóbal tiene un montón de textos respecto de este grupo, de esta gente con distintas miradas.
Y el libro Los Fusileros.
El libro Los Fusileros.
Extraordinario.
Oye, perdón, pero yo no estaba tan loco. Anoche estaba leyendo estas crónicas y justamente en crónica firmada por ti aparece que el negro Palma Salamanca había pasado la historia al disparar contra el oficial de la Dipolcar, Fontaine, contra el general Lee y contra el senador Guzmán.
Ah, mira, ¿dónde dice eso?
En
no, lo escribo yo y ahora lo estoy
desacreditando. No, porque yo dije, compadre, anoche yo sé que tenía sueño, pero todavía recuerdo algunas cosas que leí. Es una crónica muy buena, la historia secreta del secuestro de Christian Edwards, que está en Ciper Chile. Se las recomiendo porque ahí hay mucho material para entendiendo más este personaje y su complejidad.
No tenemos que ir.
Nos vamos. Que te vaya muy bien, Cristóbal. Gracias por venir.
Chao.
José, un gusto, como siempre.
Un gusto, Matías. Qué bueno que no hablamos de fútbol hoy. Espero que mañana se repita.
Nunca más de fútbol.
Quédese con Terapia Chilensis, Héctor Soto, Eliana Rosas y Andrés Benítez. Y entren a duna.cl, encontrarán esta estupenda conversación.
Chao. Gracias.
Chao.